Informábamos más temprano que 7 propuestas del Frente Amplio serán evaluadas por el gobierno de la calle Pou. Esto lo confirmaron luego del encuentro de la reunión que tuvo el presidente ayer con los senadores que integran la Comisión de Seguimiento de Coronavirus. Pero bueno, el Frente Amplio va a analizar el lunes que viene si se retira o no, como había mencionado desde la semana pasada, de esta comisión a partir del efecto que tengan sus recomendaciones en el Poder Ejecutivo. Por eso estamos en contacto telefónico con Alejandro Pacha Sánchez, senador del Frente Amplio, para, bueno, analizar un poco cómo se dio este encuentro y cuál es la sensación que queda con el cara a cara con el mandatario por parte de los senadores de la Comisión de Seguimiento a la Pandemia. ¿Se puede hablar de que se amplió el diálogo? Buenos días, Sánchez, gracias por estar con nosotros.
Bueno, buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes en la mañana de hoy.
Lo molestamos seguido, no. Sánchez.
No es ninguna molestia, al contrario.
Bien, y con poquito contrario. Tiempo, porque vio cómo son los noticieros de la mañana.
Aparte, pero nos hubiese gustado estar adentro de esa reunión, ¿no?
Y sí, obvio.
Sí, claro, pero era una cuestión de arreglar y bueno, y cambiamos lugar y se desentraba.
Y transformarse en mosca. Sánchez, ¿qué sensación en principio le queda? ¿Que se abrió el diálogo?
Me parece que fue. A ver, creo que fue una buena reunión y un buen gesto del presidente de la República recibir a la Comisión de Seguimiento del COVID, que está finalizando, digamos, más o menos sus actividades, porque tenía una fecha límite que era el 8 de junio para trabajar la comisión. Por supuesto, se puede discutir prorrogarla, pero la comisión fue creada con una fecha límite de 8 de junio
al
efecto de que
martes.
En esos dos meses, exactamente. Bien. Y creo que bueno, fue una buena reunión. Nosotros nos vamos con una sensación de cierta frustración, porque básicamente, más allá de que había un conjunto de propuestas, todos los partidos habían hecho un conjunto de propuestas, hay un eje central, ¿no? Y el eje central, lo esencial era, bueno, frente a la situación a la que estamos atravesando, donde no blindamos abril y tuvimos 1.600 muertes, mayo superó abril. Tenemos que generar condiciones para poder efectivamente blindar junio. Y eso implica reducir la movilidad. ¿Para qué? Para reducir la curva de contagios, para reducir entonces los ingresos a CTI, para reducir también la cantidad de fallecimientos, ¿no? Estamos frente a ese escenario, que es un escenario terrible, que creo que todos estamos de acuerdo, estamos en un momento muy difícil, y para nosotros era muy importante que hubiera un conjunto de medidas que fueran en este sentido.
De todas maneras, ese tema de la movilidad tuvo dos señales bien claras, ¿no? La entrevista que el presidente le da a Blanca Rodríguez en su rayado, donde dice concretamente que no va a discutir la movilidad, y luego el anuncio de Robert Silva a propósito del retorno a la presencialidad
totalmente,
en primaria.
Totalmente. Y te sumo una más, donde el presidente nos dice ayer que él no cree que funcione.
Bien.
Y entonces dice, yo esto no lo voy a hacer, porque yo no creo que esto funcione. Y bueno, entonces nos alejamos de toda la evidencia científica, nos alejamos de toda la evidencia que ha sucedido en el mundo, en donde nosotros decimos, bueno, necesitamos ir a un freno de actividades durante 3 semanas, 4 semanas, que implique que la gente vaya al seguro de paro y se le cubra para que pueda seguir ganando su mismo salario para los asalariados. Que se atienda a las empresas, obviamente, que no van a tener facturación, porque van a haber empresas que van a seguir abiertas porque son esenciales, pero otras que no van a tener facturación, bueno, que se las atienda con determinados subsidios. Y que para los trabajadores informales puedan recibir un salario mínimo de ingreso para ese mes, para el mes de junio, y juguemos fuerte todo el sistema político, la comunidad científica, las sociedades médicas, decir, hay que quedarse en casa. Es el momento de hacer el esfuerzo para que esto logremos detenerlo y permitamos, además, que el avance de las vacunas, como el gobierno lo tiene previsto para julio, llegar a 2 millones de personas, logremos alguna de estas situaciones. Eso representa 0.3 del PBI. Es posible hacerlo, ¿no? Estamos hablando de menos de 200 millones de dólares. En menos de la décima parte del dinero que hemos colocado hace muy poco tiempo en bonos internacionales, ¿no? Que fueron 1.700 millones de dólares.
Pero Sánchez, ¿el presidente no la lleva por la plata que sale o porque considera que no importa el tema de la plata, sino importa lo que él piensa?
Bien, ahí hay un tema que yo no voy a interpretar al presidente, ¿no? Es decir, yo lo que veo es la evidencia.
Pero él no dice, no tengo plata de lo que ustedes plantean, yo no tengo la plata.
No, él no plantea eso.
Él no habla de plata, ¿no?
Él no cree que en estas medidas puedan que la gente, el pueblo uruguayo, esté dispuesto a llevar adelante una medida de esta naturaleza, y que además una medida de esta naturaleza tenga un efecto positivo sobre la situación de la pandemia, ¿no? Y ahí es donde tenemos la diferencia más grande, más allá de la discusión económica, tenemos la diferencia más grande porque, bueno, esto sigue en contra de toda la experiencia mundial.
Pero a la salida de la reunión, Penades y Manini, ellos plantearon de alguna manera que en marzo y abril del año pasado tampoco se obligó a la gente a ir a la casa, que fue un pedido de alguna manera, pero que no se le dijo a la gente, no fue una obligación.
Y claramente, ¿pero qué pasó? Pero este es el gran drama que tenemos hoy.
Pero la gente el año pasado...
Mirábamos la televisión y veíamos que la gente se moría en Europa, porque esto es lo que pasó en Uruguay, y acá teníamos el gobierno con 4 casos, decretó la emergencia sanitaria, cerró las escuelas, se cerraron los shoppings, se cerraron los teatros, se cerraron un montón de actividades y las actividades públicas, y hubo un mensaje muy fuerte, además de lo que veíamos, de lo que pasaba en Europa, y una percepción de riesgo enorme de la población, en donde lo que terminó pasando es que nadie salía a la calle, ¿verdad? Ahora, tenemos, mirá la paradoja, en marzo del año pasado teníamos 12 personas en CTI, a finales de marzo, casi principio de abril, 12 personas en CTI, 240 casos de COVID y 2 personas fallecidas. Y teníamos una percepción de riesgo altísima. Hoy tenemos más de 50 muertes por día.
Pero, por un lado, Sánchez, es como que estuviera empantanando la discusión, porque esto ya ustedes han reiterado hasta el cansancio cómo era la situación de marzo pasado, que piden reducir la movilidad, que se baje...
Pero no lo pedimos solo nosotros, lo pide el GACH, lo pide el sindicato,
lo han pedido médico, lo pide las PM, incluso líderes dentro de la coalición también, o sea que hay un pedido que el presidente claramente no va a atajar, no va a responder y no va a tomar medidas con respecto a eso. La discusión en este caso...
Tiene sus argumentos, ¿no? No es un capricho. Él ha explicado por qué no. Él ha explicado que hay una vacunación, que hay todas cosas que no pasaban el año pasado, ¿no?
Bien,
él explicó eso.
Hay un punto final en este tema.
No lo dice caprichosamente, ¿no? Tiene su argumento.
Yo lo que creo es...
Se podrá discrepar o no, pero...
Cuando uno mira los análisis que hacen... Porque acá todos estamos aprendiendo, porque esta es una pandemia que ha generado cosas nuevas. Ahora, cuando uno mira... Nosotros miramos la situación de Chile y la situación de Uruguay, estamos los países de América Latina que han avanzado más, Chile va más arriba incluso en la vacunación, o Israel, de todas maneras, todos los países han ayudado al proceso de vacunación con medidas de corte de circulación, porque si no uno no termina de cortar, nosotros estamos en el grado más alto de circulación comunitaria del virus, estamos en el T4,
Estamos liderando el ranking mundial prácticamente en la rapidez de contagios. Y en esa situación el Ejecutivo dice que la movilidad no se va a tocar porque no hay margen.
Exactamente.
¿Se puede seguir intercambiando y dialogando más allá de que en este aspecto la discusión se empantane?
Siempre va a haber diálogo. De hecho, el Ejecutivo dice, bueno, hay algunas propuestas que habían ustedes realizado, como por ejemplo, algo que tiene que ver con... postergar algunas cuotas hipotecarias que habíamos planteado, el tema de flexibilizar algún ingreso al seguro de paro, que se convoque al Consejo Superior Tripartito. Nosotros planteamos el tema de que los trabajadores con comorbilidades pasaran al seguro de salud.
El gobierno
no está de acuerdo con eso. Y piensa hacerlo solo para el caso de las embarazadas. Está bien, son avances y son medidas concretas que van en ese sentido, pero la esencial es la más importante, que es la que estamos tratando de evitar, que no nos pase un junio parecido al mayo. Uh-huh. Esa parece ser, por eso digo, lamentablemente esa no se iría a tomar, no va a haber innovación en ese sentido.
Sánchez,
si no hay innovación en ese sentido, no van a cambiar las cifras que estamos exhibiendo, ¿no?
Sánchez,
es el gran drama.
No sé si yo entendí mal, pero cuando sale Penades y habla ante los medios de comunicación, él habla de un acuerdo para una campaña... en decirle a la población que se quede en casa o que restrinja la movilidad, pero una campaña en la que estén todos involucrados. ¿Qué fue lo que se habló bien? Porque eso fue lo que dijo Penades, a mí no me quedó muy claro, porque estamos hablando de otras cosas, acá estamos hablando de una campaña informativa, como que todos los referentes del Uruguay tendrían que decirle a la gente que se cuide más.
Y creo que lo estamos haciendo, ¿no? O sea, eso es algo que lo estamos...
Pero capaz haciendo, que no en un mensaje único, ¿no? Capaz que no hay un mensaje único. Bueno, y no está tan claro eso, ¿no? Para la gente.
Pero está muy bien, pero el problema es que la gente quiere trabajar, ¿no? Hay un cansancio que la gente, nadie quiere, o sea, a ver, si yo tengo un kiosco y con ese kiosco le doy de comer a mis hijos, ese kiosco es esencial para mí, ¿verdad? Entonces, este es un gran problema que tenemos. Ahora, también queremos salud. La gente necesita ingreso y necesita salud. Entonces, si no hay un mensaje contundente de que el Uruguay va a un mensaje fuerte de quedarte en casa, de no salir, y a su vez, aquellos sectores que no tienen más remedio, porque la gente que sale a trabajar es porque no tiene más remedio, no los compensamos económicamente para que no tenga que decidir un jefe de hogar entre me arriesgo a contagiarme o me quedo en mi casa, de verdad. O sea, poder tener esa opción es muy difícil que con mensajes propagandísticos se pueda lograr. Porque además llevamos ya un año y pico de pandemia, la gente que tenía alguna cosa guardada, algún esfuerzo, ya lo fue perdiendo, está exhausta, no hay ingresos, tenemos una situación bastante terrible. Entonces, acá estamos hablando de menos de 200 millones de dólares, menos del 0,3% del PBI, para poder compensar en algo para que la gente efectivamente se pueda quedar en casa. Porque esta es la discusión que estamos manteniendo. Sánchez. Yo, que soy un asalariado público, me puedo quedar en mi casa y voy a cobrar el salario. Pero hay muchísima gente que no puede eso. Claro. No es una decisión de esa persona, porque no tiene más remedio que salir a buscar el mango. Entonces, si no logramos poner al Estado con cierta solidaridad para acompañar a esa familia, no se van a poder quedar en su casa.
Este es el gran problema. Dada la situación como está, en cuanto a la inmovilidad de la postura del presidente con respecto a esto de restringir la circulación comunitaria y también al retorno escalonado a la presencialidad de todo primaria en el país, que se va a dar en los próximos días, ¿qué es lo que usted cree que va a suceder con esta comisión de seguimiento de la pandemia en el Senado? ¿Continuará? ¿Decidirá una prórroga? ¿Ustedes creen que fue útil el papel que tuvo con la reunión de ayer con el presidente, o considera que ya está, que hasta acá fue el aporte que se pudo hacer y que ya no tendría sentido continuar?
No, el diálogo tiene que continuar siempre. El problema es que si el diálogo no construye soluciones, es un diálogo de sordos, ¿verdad? Donde cada uno dice lo que está y las soluciones no están. Y creo que el gran drama que tenemos, y creo que acá está interpelado todo el sistema político, y por eso nosotros decíamos, acá tenemos que ir a un escenario de acuerdo del sistema político en su conjunto, en el sentido de tomar medidas que cambien la realidad que estamos viviendo. Creo que ninguno de los uruguayos quiere vivir en esta realidad, porque esta situación le puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar estos números, y para cambiar estos números teníamos que tomar decisiones, y si esas decisiones no se toman decisiones que son, digamos, periféricas, bueno, lo que va a terminar pasando, como muy bien dice Radi, es que en realidad no vamos a modificar lo que nos está pasando y seguiremos estando en primeros en el ranking internacional de muertos por millón. Y eso es una tragedia. Yo creo que esa es la situación que yo... ese es el sentimiento, la sensación que yo tengo.
Si de usted dependiera el lunes que viene, cuando analicen la continuidad de la comisión, ¿qué diría, Sánchez?
Bueno, lo vamos a discutir en el frente de la bancada. Yo no adelantaría una posición, pero hubo una reunión con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo quedó abierto en nombre del secretario de la Presidencia de seguir avanzando en alguna de estas otras propuestas que el Poder Ejecutivo está analizando. Entonces, ahí habrá que ver cómo continúa esto, porque además la comisión no tiene fines legislativos. O sea que si se les quiere ley para alguna medida, va a tener que ir a su comisión específica, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, pero vamos a analizar. Creo que nos quedamos sin poder blindar junio. Y esa es la lástima.
Bueno, el lunes veremos. Otra reunión que hubo ayer, además de la que se esperaba con tanta importancia de los senadores de la comisión con el presidente, fue la del presidente con la intendenta Carolina Cose, la intendenta de Montevideo, allí en la residencia de Suárez y Reyes, una breve reunión donde le anuncia que la auditoría de Antel, muestra unos gastos excesivos en el Antel Arena. ¿Cómo le cayó esta novedad y la actitud del presidente de llamar a la intendenta?
Bueno, está bien, me parece que está bárbaro. Yo no sé de qué versó la reunión, no estaba enterado de la reunión, me enteré ayer por los medios de prensa. Y me parece que es normal entre los gobernantes que dialoguen. Y sobre la decisión del directorio de Antel, bueno, se contrató a una nueva auditoría que contradice lo que dicen dos auditorías muy importantes y relevantes, porque todos los estados de la Antel Arena están siendo, desde el inicio, fueron auditados por terceros. Y bueno, entonces, si el directorio entiende que eso tiene que pasar a la justicia, que pase la justicia y esperemos a ver lo que dice la justicia.
Bien.
Lo cierto es que se contrató una agencia para hacer una auditoría que es poco conocida, ¿verdad? Es medio rara la contratación de esa agencia, incluso está muy vinculada a un partido político, y bueno, y contradice lo que han sido las auditorías realizadas por instituciones que tienen muchísimos años, como Play Waterhouse.
¿Esto podría perjudicar la relación del mandatario con Carolina Cose, que viene mostrándose bastante fluida?
Bueno, no sé, se reunieron y ya te digo, no tengo la menor idea de lo que hablaron ni cómo quedó la relación.
Sánchez, ¿está de acuerdo con la vuelta a la presencialidad en la educación?
Bien, yo creo que esto es, si nosotros estamos planteando de que en este escenario lo que tenemos que hacer es restringir la movilidad, naturalmente este es un contrasentido. Yo en eso comparto lo que planteó en su momento el GAT, diciendo, bueno, si hay que reducir la movilidad, la escuela, la educación tiene que ser la última y la primera en abrir, ¿verdad? Pero nosotros estamos planteando que hay que blindar junio, entonces nos parece que en este escenario no es el más conveniente.
¿Y fue una equivocación del Frente Amplio haber votado por la apertura de los free shops?
Sí, a ver, eso fue una moción que se aprobó en la Cámara de Diputados. El Frente Amplio venía planteando de que no habían propuestas desde diciembre del año pasado, no habían propuestas a los reclamos de los free shops, que tiene que ver con un componente muy importante de trabajo en la frontera, y la propuesta nuestra era que se abrieran los free shops para vender online y que permitiera que uruguayos compraran de esa manera. Luego, el resto de las bancadas ahí en la Cámara de Diputados terminaron planteando esa moción que era más amplia, diciendo que se abriera y nada más, y que el Poder Ejecutivo viera cuál era la forma. Y por eso el Frente Amplio votó. Yo creo que fue un error porque genera un contrasentido, ¿no? Nosotros no estábamos planteando la apertura irrestricta de los free shops, sino lo que estábamos diciendo era hay que generarle herramientas a los free shops, porque primero, los trabajadores que estaban en el seguro de paro ya no podían seguir en el seguro de paro, y por tanto había que generar algún marco de actividad. Para nosotros era la venta online, ¿verdad? Esa moción da cuenta de una apertura que el Poder Ejecutivo la podía hacer de cualquier manera, y es el Poder Ejecutivo el que decidió abrir los free shops, porque en realidad eso fue una moción, una especie de declaración de la Cámara, ¿verdad?
Bien, Sánchez, no nos queda nada de minutitos, pero bueno, antes de despedirnos queríamos preguntarle también sobre, hoy sale un informe en el diario El País que, bueno, consultados varios de los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario, aseguran que el presidente tergiversó los datos y faltó a la verdad en la entrevista que tuvo en su rayado. Ustedes, que en la Comisión de Seguimiento a la Pandemia tuvieron oportunidad de hablar con el Grupo Asesor Científico y ahora también han tenido oportunidad de hablar con el mandatario, ¿cómo ve este enfrentamiento o esta distorsión, este malestar que se está generando entre el GACH y el presidente? ¿Piensa que el presidente faltó a la verdad por los datos que han obtenido en la Comisión de Seguimiento?
Bien, el presidente dice que cumplió con casi todas las medidas propuestas en el informe de febrero, y voy a saber, el informe de febrero está colgado en la página web de la Presidencia, y claramente no es así, ¿no? Hay un conjunto de medidas que eran las más importantes, como por ejemplo, que los trabajadores privados pasaran a teletrabajo, que se suspendieran todos los espectáculos públicos y los deportivos, y algunas otras medidas que no fueron tomadas. Entonces, creo que sí, que me parece que se lo informó mal al presidente, me imagino yo, que se lo informó mal con respecto a las medidas que había tomado el gobierno y las propuestas por el GACH. Yo creo que ahí de ahí surge el error. Pero lo que está surgiendo, que surge claramente, es un alejamiento del Poder Ejecutivo de las recomendaciones científicas y de la evidencia científica. Porque hoy toda la comunidad científica nos dice hay que reducir la movilidad si queremos blindar este mes y además ayudar a la vacunación a que surta efecto. Para que la vacunación surta efecto tenemos que cortar la circulación del virus también. Y eso es muy relevante. Esta es la experiencia de los países con vacunación avanzada que tuvieron que hacer de todas maneras cierres puntuales para ayudar a que la curva bajara, porque de lo contrario, si no, las vacunas no cumplen su efecto. Hoy estamos con un tercio de la población vacunada nada más. Así que hay dos tercios que están en riesgo y con una circulación del virus altísima. Entonces, claramente, el presidente del Poder Ejecutivo se está alejando de las recomendaciones científicas y de la evidencia científica. Ese es el gran problema.
Alejandro Pacha Sánchez, senador de Frente Amplio, muchísimas gracias por sus minutos nuevamente aquí en 970 Noticias. Lo estaremos consultando la semana que viene a propósito de qué pasó con esa comisión, si se prorroga, si no, cómo sigue el diálogo con el Ejecutivo. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Andrés, Cecilia, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Que pase buena bien. Jornada.
970 Noticias, primera edición.